La Oficina de Divulgación de la Ciencia del Agua Iztapalapa presenta.
Ensayo y error.
Vida y obra de hombres y mujeres que hacen ciencia.
La historia es un arte y la narración histórica es una forma de expresión artística. No soy de los que me callo. Yo era un ávido comprador de historietas. Yo más que historiador, yo soy biógrafo. Un historiador que no va a los archivos no es un historiador. Yo leo y ando en bicicleta y cuando puedo viajo. Esta es la historia, hay que defenderla. Es como defienden a su familia. La UAM ha significado para mí el lugar donde he realizado mis sueños. Yo soy el doctor Pedro Castro, soy historiador, particularmente en lo que sería la biografía. Soy un miembro orgulloso de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Me gusta mucho la docencia y me gusta mucho la investigación y me gusta transmitir los conocimientos, los que tenga, y me gusta mucho aprender. Nosotros aprendemos no solamente de los libros o de nuestros colegas, también de los alumnos. Yo le deseo a esta universidad una larga vida y esperemos que aquí sea, digamos, la última estación en el tránsito de la vida en términos profesionales.
Pedro Castro, el biógrafo de México. Cuando de escribir una biografía se trata, Pedro Castro Martínez se convierte en una especie de detective que investiga con lupa la vida de sus personajes. Husmea en húmedos y polvorientos cuartos de servicio, consulta documentos en archivos públicos, recoge testimonios en uno y otro lado. Busca datos hasta por debajo de las piedras. Él es un historiador que no deja cabos sueltos. De su pluma han salido libros sobre Adolfo de la Huerta, Francisco Serrano, Álvaro Obregón y Soto y Gama. Pero si el doctor Pedro Castro tuviera que escribir su autobiografía, quizá empezaría diciendo que nació en una tierra que huele a manzanas. Su vida comenzó el 16 de junio de 1952 en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, un pueblo chico con 5 calles pavimentadas, rodeado de colonias menonitas y un ambiente campirano.
Era un lugar muy tradicional donde pesaba mucho el catolicismo, contrariamente a lo que se dice del norte, ¿no? De que el norte es menos católico, cosas por el estilo. Pero ese es un mito. Y me toca, desde luego, una infancia feliz en el sentido de que yo tenía mucho acceso al campo propiamente dicho. Es decir, yo supe desde muy pequeño lo que eran los grandes espacios. Yo aprendí a montar a caballo. Tenía un abuelo muy emprendedor, era un ranchero en toda la extensión de la palabra, que fue muy importante.
Su corta historia estuvo a punto de concluir cuando cursaba la primaria. Su padre era miembro de la masonería y por ser seguidor de esta filosofía de origen medieval, fue perseguido por grupos católicos. Un día el pequeño Pedro Castro Martínez y su familia estuvieron a punto de ser quemados vivos en su propia casa. Fue la experiencia más traumática que tuvo que vivir en la infancia.
Y mi padre fue acusado de ser el jefe de los comunistas. y eso tuvo como consecuencia un intento de linchamiento con toda la familia adentro, en donde hubo el intento de quemarnos, incluso de quemarlos estando todos adentro, toda una familia donde éramos puros niños. Entonces era una situación de fanatismo tal, muy azuzado obviamente por el sacerdote local, que bueno, actuó como vimos en aquel caso de Canoa con aquel sacerdote que era linchador. Bueno, en el caso de Canoa pasó una verdadera tragedia. Con nosotros no ocurrió, afortunadamente, porque intervinieron los soldados. Una partida militar intervino inmediatamente para calmar los ánimos y alejar a la gente.
¡Viva Francisco Villa!
Yo soy soldado de Pancho Villa.
Además de ser el dueño de una miscelánea, el papá era un hombre muy apasionado por la historia y le transmitió al hijo el amor por los personajes de la Revolución Mexicana, en especial por uno, Pancho Villa. Pedro Castro creció pensando que don José Doroteo Arango era un héroe.
Y aquella gran división del norte.
Y mi padre era villista de corazón, como en Chihuahua la gente es villista de corazón. Fuera de todos los que fueron amigos de Villa, que fueron pocos. Pero el villismo está arraigadísimo en Chihuahua, o sea, usted no se imagina. Haga de cuenta, por decirlo, las memorias de Pancho Villa, yo las tenía en mi casa. ¿Quién las tenía en su casa? Nadie, yo sí las tenía. Yo le leía pasajes y luego, pues como Villa andaba por aquellos rumbos, pues evidentemente, pues más me llamaba la atención. Me parecía un poderoso justiciero, por decirlo en pocas palabras. Y mi padre, obviamente, era el responsable de que yo tuviera ese tipo de ideas, porque mi papá lo idolatraba a Pancho Villa.
Los libros de historia hacían parte del inventario de la casa paterna. El entonces niño Pedro Castro los leía sin imaginar que ellos marcarían su destino. También era aficionado a las historietas. Le gustaba hojear una serie que se llamaba Joyas de la Mitología, en donde pudo conocer de cerca a Hércules, Aquiles, Zeus y todos los dioses y semidioses del Olimpo. Esa sed de conocimiento siempre lo acompañó durante la infancia. No en vano, fue el más aplicado de la clase. Aunque no todo fue color de rosa para él, durante sus primeros años de vida, tuvo que lidiar con un defecto, el de la tartamudez.
Yo me enfermé del oído, tuve una infección en el oído que avanzó a tal grado que tuvieron que operarme y de hecho no oigo nada de un oído. Entonces, cuando se tocan los mecanismos tan delicados de los oídos, vienen consecuencias de tipo físico. Muy claros, por ejemplo, problemas de equilibrio y problemas, en mi caso, hubo también problemas con el habla. Pues era algo con lo que yo tenía que vivir y ver cómo lo superaba, porque yo no tuve ninguna terapia, pero yo no me amilanaba. Yo tenía cierta corpulencia física, entonces no era fácil ser bully conmigo, ¿me entiende? Porque además de todo, yo era muy temperamental. Los que somos sordos o menos sordos, pues muchas veces tomamos unas cosas por otras, entonces eso se presta en ocasiones a la burla, pero conmigo no era tan sencillo, porque no reaccionaba.
La tartamudez no fue impedimento para que participara en los concursos de oratoria o en las obras de teatro de su escuela. Con el tiempo fue superando ese trastorno del habla a través de un truco que le enseñó un familiar suyo, que era actor y que tenía el mismo defecto.
La tartamudez, curioso, porque yo viví en casas de asistencia en Chihuahua cuando estuve en la preparatoria y uno de mis compañeros tenía un amigo que era un magnífico actor de teatro, que por cierto le era pariente mío, lejano. Era un súper tartamudo, era peor que yo, pero en el teatro no tartamudeaba una sola vez. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención. Entonces yo le dije, oye, a ver, ¿cómo es que tú no tartamudeas cuando estás en el teatro? Dice, mira, lo que pasa es que yo me lo memorizo todo. Y cuando me lo memorizo, ya no tartamudeo. Entonces yo lo que hice fue empezar a memorizar. Cuando iba a tener diálogos, cualquier cosa memorizaba. Entonces yo me di cuenta que yo tampoco tartamudeaba.
La figura del abuelo materno también fue importante para Pedro Castro Martínez. El anciano era un hombre sabio, disciplinado, sin vicios, y tenía un rancho a donde él iba de niño a pasar las vacaciones. Allí aprendió a montar a caballo y pudo disfrutar de la fauna silvestre que rodeaba la hacienda. Halcones, osos, pumas, guajolotes salvajes y venados hacían parte de ese paisaje.
Me gustaba subir los cerros, me gustaba subir peñas, había unas peñas hermosísimas. A mí me gustaba trepar, o sea, como los chivos, y me gustaba andar en el huerto de manzanas. Me tocó conocer la viuda de Cascabel, por ejemplo, me tocó ver gato monteses. Hubo el caso de un puma, ese no lo pude ver porque todo el mundo corrió, pero pues yo estaba muy chico y me jalaban. No, pues quiero verlo, pues queríamos verlo los chamacos, pues no podíamos verlo.
La vida campirana quedó atrás cuando le llegó el momento de escoger una profesión. Primero quiso ser ingeniero, pero descubrió que no tenía vocación para ello. Entusiasmado con la idea de ser abogado, llegó a la capital para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero tampoco le gustó la carrera.
¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y levántate temprano. Con sueños diopios solo pierdes el camión.
Yo vivía cerca del Colegio de México, en la calle Guanajuato, que era, pues en aquel entonces, una escuela muy pequeña. Todavía lo sigue siendo, pero en aquel entonces era más pequeña. Yo iba a la biblioteca y yo ya empezaba a ver ya otro tipo de gente. Un día dije, pues, ¿qué habrá aquí? Y voy y resulta que había la carrera de Relaciones Internacionales. ¿Y qué hacen los de Relaciones Internacionales? Pues entran al servicio exterior, al servicio diplomático, al servicio consular. No estaría mal. Me dije, puede que no esté tan mal esto para mí. Si ya volé una vez, pues voy a seguir volando más veces.
Entró entonces a estudiar la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Allí tuvo la oportunidad de tener como maestros a grandes historiadores como Berta Ulloa, Moisés González Navarro, Jean Bazán, Luis González y González y Enrique Florescano. En esa época, Pedro Castro era un estudiante esponja que todo lo absorbía. Le encantaba escuchar la música latinoamericana que por esos días estaba de moda, o salir a caminar por las calles de la Roma para apreciar la arquitectura de la colonia. De pronto, su felicidad se vio opacada por un hecho funesto. En 1973, fue secuestrado por la policía.
Fueron los años terribles de la represión, o sea, andaban buscando lo que fuera. Aquí lo que ocurrió en esta época, aparece la guerrilla en la época de Echeverría, aparecen grupos tipo la Liga 20 de Septiembre, pero había otros también, había la Liga Espartaco y cosas de este tipo, había varios grupos por ahí y andaban en la guerrilla. Y nosotros, por razones naturales de nuestras circunstancias, pues, conocíamos a gente que andaba en la guerrilla. Y pues nosotros no andábamos en eso, ni sabíamos que andaban en eso. La represión de Echeverría fue una represión, valga la expresión, una represión muy torpe, porque fue indiscriminada. Pues todo aquel que era sospechoso, pues ya le iba como en feria. Y nosotros fuimos sospechosos. Fuimos un grupo del colegio, donde había también, por cierto, empleados y todo esto. En una fiesta nos detuvieron y nos tuvieron secuestrados 72 horas, pero sin saber qué iba a pasar.
Tres días estuvo retenido en Toluca, en precarias condiciones, y cuando regresó a la libertad, quedó tan afectado que pasó muchas noches sin dormir. Lo irónico es que uno de los personajes de aquella época de represión se convirtió mucho tiempo después en su lector.
Y bueno, ya con el paso de los años, pues ahora me encuentro, por ejemplo, que Echeverría es lector de mis trabajos, entonces... Que me manda a felicitar y todo eso. Pero bueno, no te acordarás lo que nos hicieron. Y lo que hicieron a muchas personas fue terrible.
Los episodios siguientes de su juventud fueron tranquilos. Al terminar la licenciatura en Relaciones Internacionales, se dedicó al servicio exterior. Después, realizó una maestría en estudios latinoamericanos en el London School of Economics. También obtuvo el título de doctor en historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 1981, ingresó a la Universidad Autónoma Metropolitana. Por esa misma época, asegura que se convirtió en historiador cuando escribió su primer libro para participar en un concurso.
Fue la primera biografía que yo hice de don Adolfo de la Huerta, expresidente mexicano, que fue un personaje que me impactó mucho y tuve una suerte estupenda. Yo soy muy afortunado también en cuanto a esto de hacer los trabajos, porque siempre encuentro lo que busco. En este caso, no gané el concurso ahí, pero sí lo gané en otro lado. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a tomar ya muy en serio la cuestión de la historia, porque dije, ¿esto es hacer historia? Pues esto es lo que voy a hacer.
Caudillo, señor que rascas el viento y luchas por la justicia con ofensiva tremenda que a veces te va la vida.
Valentina, Valentina, yo te quisiera decir.
Su padre siempre le había dicho que Adolfo de la Huerta era un hombre honrado. Quizá por eso lo escogió para escribir una biografía sobre él. Para conocer la vida de este sonorense que fue presidente de México en 1920, el doctor Pedro Castro escarbó documentos que estaban abandonados en un cuarto de servicio. Allí pudo descubrir el gran talento que tenía Adolfo de la Huerta para el bel canto.
Por tu tejido, la vista de esa cresta, tan grande fuera preda.
Don Adolfo fue artista, fue maestro de bel canto, fue maestro de grandes cantantes internacionales y nacionales. Él fue maestro del hijo de Enrico Caruso, él fue amigo de Enrico Caruso, él fue invitado a ser maestro en la Scala de Milán. Tenía un método que nunca lo escribió. Sus alumnos dan testimonio de este método. Y de hecho, un hijo de Adolfo La Huerta me confió un manuscrito sobre este tema que después apareció publicado en la Universidad Metropolitana, que se llamó Adolfo de la Huerta el Desconocido, que es exclusivamente sobre la vida artística de don Adolfo.
En aquel cuarto de servicio de la casa de Adolfo de la Huerta, en medio de palos y escobas, encontró el archivo que lo inspiró a ser un biógrafo.
Él vivía el hijo, la nuera y uno de los hijos. Primero no me querían dar acceso y finalmente el nieto Alfonso, él dijo, pues mira, hay papeles por ahí, pero yo no me meto porque le tengo fobia a las arañas. Así me dice, pues yo no, a sacar palos y fierros de quién sabe cuánta cosa. Y empezó a aparecer el archivo. Ese archivo lo usé yo para uno de mis libros y actualmente está en el archivo Calle Torre Blanca. Se dio y ahí se arregló, se registró, se limpió, y así como también el acervo fotográfico, que ahí estaba una buena cantidad de fotografías. Para mí Adolfo me marcó también, o sea, porque incrementó, por decirlo así, o me centró pues el gusto por la historia.
Con Antonio Díaz Soto y Gama le sucedió lo mismo. Sobre este político nacido en San Luis Potosí, que participó en la Revolución Mexicana, escribió dos libros. El material que utilizó lo desenterró de un cuarto de servicio.
Soto y Gama fue otro personaje que marcan, porque uno se vuelve como compañero de tertulias, como la persona que vive con uno. O sea, pues se vuelve parte de nuestra sustancia personal y familiar. Y fue el caso también de Soto y Gama. Fue uno de los personajes más interesantes en México en los términos de la reforma agraria y en términos del pensamiento de Zapata y del mismo Obregón.
Váyale, váyale, corrido.
ha escrito sobre el general Francisco Serrano y Álvaro Obregón, y está por publicar una biografía de Carlos Madrazo. Cuando investiga un personaje, se convierte por un momento en un Sherlock Holmes, que todo lo comprueba con un documento. Es ortodoxo, meticuloso y estricto a la hora de consultar las fuentes.
Y bueno, específicamente yo más que historiador, yo soy biógrafo. No es exactamente igual un historiador hacer historia que hacer biografía, porque la biografía es sobre el ser humano. Yo pregunto a personas que ya no viven, pero pregunto a sus testimonios, a sus fuentes, quién era esa persona y qué le gustaba y qué andaba haciendo y todo este tipo de cosas. Me encanta la biografía porque la biografía es muy libre. Permite imaginar muchas cosas en torno a estas personas. Hay una libertad de escritura mayor que estrictamente en historia, pero específicamente a mí lo que más me atrae de la biografía son los personajes.
Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país.
Asegura que actualmente hay una buena cantidad de pseudohistoriadores que venden libros y se aprovechan de la ignorancia de las personas. Aunque estos personajes son vistos como celebridades, no saben de historia porque no estudiaron la carrera y porque abominan las fuentes primarias.
Todos los caminos ponía una tumba diciendo aquí está ya el valiente Pancho Villa, por eso nunca lo podían encontrar.
Sacrificando mi modestia, como decía el de Obregón, también me enriquece mucho mis charlas con mis alumnos, porque ellos se van a dar cuenta, ellos se dan cuenta de cosas que las tienen que leer en mis libros porque no están en otros libros. Hay cosas que no están en otros libros, porque yo soy de archivos, yo soy muy ortodoxo en ese sentido. Un historiador, un biógrafo, que es una forma de, su trabajo es una forma de historia, un historiador que no va a los archivos no es un historiador. Y eso se lo digo a cualquiera, estos que pretenden ser historiadores, sin serlo. Desde luego, mis colegas aquí de la universidad son gente de archivos, son gente muy profesional, o sea, gente de historia.
Cree que la narración histórica es una forma de expresión artística. Le gusta incluir en sus libros datos curiosos. Le cuenta todas estas anécdotas a su esposa antes de empezar a redactarlas. Ella es psicóloga. Y además de su compañera de vida, es su confidente.
Mi esposa no necesita leer los trabajos que yo hago porque se los hago de memoria, porque los platicamos mucho. Yo no tengo problemas para comunicarme porque yo no puedo decir que alguien se aburra con lo que estoy diciendo, porque a la gente le gusta. Entonces, yo platico cosas curiosas y hay muchas cosas curiosas, de veras que hay muchas cosas curiosas. O sea, la vida está llena de situaciones y cuando estamos hablando de personajes y todo, pues la gente le llama la atención. A ver, ¿cómo está eso de que don Adolfo era maestro de canto? No era maestro de canto, era maestro del canto y era maestro de cantantes de ópera. ¿Y cómo le hacía? Pues yo te puedo decir lo poco que yo sé, así ya sabes. O de Obregón, pues Obregón era un hombre de muchas anécdotas. Obregón tenía una memoria privilegiadísima. Y tenemos sentido del humor. Eso está en mi libro, porque yo voy entreverando todo lo que es la cuestión más seria, de la política, de las vidas públicas de estos personajes, y también de cosas que se dijeron de ellos, ocurrencias que tuvieron.
Practica el ciclismo y es un gran lector, no solo de libros de historia, sino también de literatura. Mario Vargas Llosa, Germán Arciniegas y Miguel de Cervantes son sus autores favoritos.
Soy coleccionista ávido de libros. a tal grado que yo ya tengo una crisis ya personal con tanto libro. Yo tengo alrededor de 7000 libros. Estoy viendo cómo los voy a tener, porque son demasiados libros. O sea, es una cosa tremenda. Soy coleccionista también de libros antiguos, entonces tengo cosas muy buenas. Tengo, por ejemplo, la primera edición de un libro de Miguel de Cervantes, que eso es una cosa rarísima. Tengo, no es el Quijote. Si tuviera el Quijote, yo le aseguro que ya hubiéramos financiado tu universidad.
Yo soy del mero Chihuahua, del mineral de Parral.
Le fascina la comida picosa. Las carnes, los mariscos y las verduras le saben mejor con mucho chile. Si Pedro Castro tuviera que escribir su autobiografía, la terminaría diciendo eso. Que le encanta también ponerle picante a la vida. Y que nunca escribe de un tema, sino está enamorado de él. Ahí parece estar el secreto de su éxito, en hacer lo que quiere.
Brava como un león herido, dulce como esta canción, qué bonito es Chihuahua.
Entonces yo me enamoro de ciertos temas. Pues no lo conozco muy bien, está interesante. Voy a ver cómo lo encuentres. Y híjole, está muy bien. Y ese tema está muy bueno, cosas por el estilo. O sea, es algo que tiene un paralelo tremendo con el amor con las mujeres. O sea, así tiene que ser. Si no, no funciona. O sea, entonces, de las enseñanzas que yo les doy a mis hijos y también a los jóvenes, es hagan lo que quieran hacer. O sea, no renuncien. No se vuelvan pasivos. No se vuelvan conformistas, luchen por lo que quieren, y esa es mi lección. Para mí es una lección de vida, porque, o sea, yo ni en mis sueños más mafufos pude imaginar que yo iba a estar donde estoy ahorita. O sea, nunca lo imaginé.
Ya saberos mi llamada, y de la sierra la carne, qué bonito es Chihuahua. También, compadre, hombre, donde anda amigo Meléndez, hombre. Y esas liebres orejeras y los tiros de Majalecá.
Participaron en la realización de Ensayo y Error Lilia Anaya, Elizabeth Hernández y Jorge Figueroa.
Me despido, no se les vaya a olvidar. La gente buena Chihuahua, que es valiente, noble y leal.
Ensayo y error.
Vida y obra de hombres y mujeres que hacen ciencia. Ciencia.